Para los alumnos de Historia Antigua, la profesora de la UNED, doña C. Bajo, y el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, don Julio Mangas, analizan el primer tema anunciado, los orígenes de Roma. En la nueva arqueología parece que hay una correspondencia entre los hallazgos arqueológicos y lo que dicen las fuentes literarias. El origen de Roma como alianza de pequeñas aldeas en torno al Palatino no se funda en un momento dado, pero sí termina siendo importante como consecuencia de la unión de las siete colinas. Sabemos que inicialmente el núcleo de la primitiva Roma es un conglomerado de gentes. Tienen instituciones propias. ¿En qué momento y bajo qué rey se le puede considerar a Roma como una Civitas Latina? Roma, desde los comienzos, era un mosaico de poblaciones, una ciudad abierta. Empieza a aparecer la idea de ciudadanía vinculado a las reformas militares. Se dan dos estados paralelos, un estado patricio y un estado de los plebeyos, de ahí los diferentes cultos y sus propios sacerdotes y sus propios bancos. Una oligarquía patricio-plebeya que marca el siglo IV y un pueblo patricio-plebeyo, Roma durante este tiempo consigue el control de todo el Lacio, incluso conquista territorios etruscos. Estos, entre otros, serán los puntos que van a desarrollar para ustedes la profesora de la UNED, doña C. Bajo, y el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, don Julio Mangas. Buenas tardes.
Buenas tardes. El tema que vamos a tratar hoy sobre historia antigua son los orígenes de Roma. Quizás convenga comenzar con la famosa frase de Polibio diciendo que quién puede ser tan poco curioso, tan desinteresado, que no le interese saber cómo, de qué manera y cuáles eran las claves en las que, por las que Roma comenzó desde una pequeña ciudad a convertirse en dueña de todo un imperio. Es cierto que en esta etapa, pues el problema con el que principalmente nos encontramos es el de las fuentes. Las fuentes literarias son muy tardías, entonces la arqueología durante mucho tiempo ha sido prácticamente la única fuente de información sobre estas etapas. Pero en la nueva arqueología, desde hace unos años, parece que hay una correspondencia entre los hallazgos arqueológicos y lo que dicen las fuentes literarias, en este caso varios siglos posteriores, ¿no es así?
Sí, sí, cada vez se va comprobando más que las fuentes literarias no pueden ser sometidas a una lectura literal, de modo que todos y cada uno de los detalles que dan sobre la Roma primitiva sean ciertos. Hay un poco, dada la distancia de relatos, hay un pequeño contenido de relatos míticos o de relatos engrandecedores de los orígenes, pero hay un fondo real y efectivamente la arqueología va demostrando que, por ejemplo, pues el foro estaba, el foro primitivo donde dicen los textos, que ahí está el documento de lápiz níger, la piedra negra, que se halla y que se puede visitar en la parte más baja de los estratos arqueológicos al lado de la tribuna de los rostros en Roma, y que efectivamente refleja una lengua, un latín muy muy arcaico, con una documentación, con un contenido que responde exactamente a lo de los orígenes. Hay toda una visión que se puede hacer sobre todo el trazado primitivo de la ciudad, la primitiva ciudad que estaba en torno al Palatino, la importancia del foro boario al lado del Tíber. Foro boario, como sabemos, era un centro de sal, porque en definitiva Roma, el origen de Roma, como se ha dicho, y hay algunos autores que lo han formulado así, Roma es hija de la sal. Roma surge, sí, a partir de la sal, y es el foro boario.
De la Vía Salaria,
claro, al lado de la Vía Salaria es el foro boario, donde confluye, será un foro de ganadería y de sal, básica para la alimentación de ganadera. Es decir, hay cada vez más datos de
que Tito Livio tenía razón,
de que hay un fondo real, de que efectivamente la Roma se funda en las épocas aproximadamente en la que dicen los textos literarios, y naturalmente, claro, con una Con un surgimiento paulatino, y eso es una de las cosas más importantes de la historia de Roma primitiva, que se va viendo cómo se une la ciudad, la alianza de pequeñas aldeas, de una pequeña aldea en torno al Palatino, una aldea que va creciendo, la paulatina asunción de las otras aldeas. Es decir, no se funda en un momento dado, como decía la tradición de los siete montes y de las siete colinas, pero sí el resultado es que efectivamente se va produciendo el resultado es que Roma termina siendo una ciudad más importante como consecuencia de la unión de las siete colinas y tiene su punto de partida en esa colina primitivamente más habitada, el Palatino, luego después el Capitolio, la colina del Capitolio, la Capitolina, donde se montan los cultos, se organizan los cultos, etcétera, ¿no?
Lo cual es un mérito añadido a Tito Livio como historiador, cómo estudia y desentraña la documentación de épocas anteriores que nosotros no conocemos, pero que sin duda él sí, y se consigue desligar de todas las historias y leyendas que en su propia época van surgiendo sobre la Eneida y tal, es decir, cómo el rigor, digamos, a pesar de los anacronismos y de las deformaciones y demás, que Tito Livio nos hace conocer, ¿no?
Claro, el dato este de la Eneida efectivamente no es que fuera Eneas el que hubiera, pero hay una realidad. Roma y en torno a Roma y junto a Roma, el Foro Boario era un centro comercial a donde llegaban griegos.
Claro.
Entonces, y cerca de Roma y cerca entre Roma y la costa está todo el conjunto de altares de Pratica di Mare, el lugar que se llama ahora Pratica di Mare, que dan uno de los centros de culto a héroes y a divinidades griegas. Es decir, hay una presencia griega ahí, aunque no fuera exactamente la de Eneas.
Bueno, sabemos que inicialmente pues el núcleo de la primitiva Roma no es sino un conglomerado de gentes, de las gentes asentadas en el Septimontium, en las siete colinas, que, bueno, a lo largo de una relación más o menos intensa entre ellas, llega un momento en que se asientan juntas, y ese conglomerado de gentes se dota de unas instituciones propias, entre ellas un rey que les representa. Todavía no se puede considerar una civitas. ¿En qué momento, más o menos, aproximadamente, o bajo qué rey se puede pensar que ya Roma funciona como una civitas latina?
Claro, es decir, la existencia de una ciudad implica la existencia de unos órganos y de unos centros de culto comunes, de unas magistraturas que sean comunes al conjunto de la comunidad, de una normativa, por tanto, jurídica, administrativa, etcétera, común. Y efectivamente eso es no se hace como resultado de la decisión de un solo día, ni de Rómulo y esta versión de que si Rómulo hace tal cosa y luego el segundo de los reyes introduce elementos de tipo religioso, uno la religión,
sino el político, otro el organizador del calendario, sí, claro, esa especialización
esa especialización que se va atribuyendo a cada uno de los reyes no era exactamente así, pero sí hay una realidad, y es que efectivamente pues con Servio Tulio podemos decir que es una ciudad equiparable a cualquier otra ciudad griega, a una colonia griega o a una ciudad etrusca, y antes ha sido pues un estado primitivo en proceso de formación de ciudad.
Bueno,
Los órganos mínimos de una ciudad, pero poco desarrollados todavía. Y ahí está el elemento significativo, sobre todo, que es el dato de la existencia, que como mencionaba, el dato de las gentes. Es decir, en las fases primitivas la ciudad es la suma o administrativa y políticamente funciona aquello como la suma de los intereses de distintos grupos que tienen al frente a un jefe que es el jefe de la gens,
el pater,
aunque nunca se llama, nunca aparece en los textos como padre, pater gentis, como pater familias después aparecerá, pero en la práctica es el representante, que viene a ser la gens, pues entenderse como en sentido de una familia ampliada. Había gentes que podían tener un jefe de gens que podía mandar sobre sobre 30, 40 personas, y hay casos de que entres de hasta 5.000 personas, que se dan, sí, además en los, sí, fenómenos, sí, en las fases primeras también, precisamente en los fenómenos estos de migración, sabinos que emigran con al frente, un jefe sabino al frente de varios miles de personas.
Claro. Que venía de que un emigrante, ¿no?, que llega a Roma con una gens numerosísima, de varios miles de personas.
Sí, hasta corintios, ¿no? O sea, que sí, es un, sí, fenómeno.
Efectivamente, eso es una de las cuestiones que es importante subrayar de la Roma primitiva, que no es exactamente una ciudad latina integrada solo por latinos, sino que ya desde los comienzos era un mosaico de poblaciones etruscas, sabinas, de griegos, y en ese
era
sentido,
una ciudad abierta como dice el título
abierta,
de la película, Roma, sí, chica, sí, aperta,
sí,
¿no?
Ciudad abierta. En este sentido, pues quizás sea importante el pensar y el que como en la reforma, por ejemplo, de Servio Tulio, vemos que por primera vez se incluye a la plebe en las clases censitarias por él creadas, y cómo de alguna manera se ha considerado que la reforma de Servio Tulio era una forma de atacar el monopolio de poder que hasta entonces tenían las gentes, ¿no? Entonces, como por primera vez aparece una plebe importante, numerosa, pujante y tal, quizás sea el momento de pensar de dónde venía esta plebe. Es decir, ¿qué componentes sociales, cómo era posible que en medio de un conglomerado de gentes celosas de sus privilegios y tan cerradas en sí mismas, o sea, nos encontremos con una clase plebeya que puede poner en peligro los privilegios de las gentes?
Claro, es decir, ahí está uno de los factores, es la emigración, es decir, de aportación de personas que antes comentábamos. Otro es la marginación, es decir, todo mecanismo, todo sistema, y también todo sistema de gentes, llevaba consigo que por penalizaciones o por circunstancias sociales diversas hubiera personas que eran excluidas del grupo de la gens. Entonces hay un momento en que esos personas que no tenían una vinculación con la tierra, etcétera, básicamente la propiedad de la tierra era la propiedad básica de las gentes, era propiedad agraria. Entonces no es que se pueda establecer una línea divisoria rígida entre patres de las gentes y agricultores y los otros no agricultores, pero sí se puede hablar de mayoritariamente. Entonces hay un momento en el que todos aquellos que no forman parte de las gentes, la gens precisamente son aquellos que empiezan a ser contemplados como miembros y componentes de ciudad. Empieza a aparecer la idea de ciudadanía, no de pertenencia a la gens, sino de ciudadanía, es decir, un elemento común a gentes, a los que forman parte de las gentes y los que no, y eso es estrechamente vinculado a las operaciones y a las reformas militares, es decir, el ejército, sí, sí, que claro, empieza a ser también como un ejército oplítico, lo mismo que era en Grecia, es decir, la pertenencia militar es lo que va a determinar.
Sabemos que después del último de los monarcas, de Tarquinio, nos encontramos un mosaico en Roma en el que las antiguas gentes vuelven otra vez a ejercer todo el control del aparato estatal, de todas las instituciones, y una plebs marginada. Es decir, es el momento de los enfrentamientos entre patricios y plebeyos. Sabemos también que en estos momentos hay una alianza entre todos los plebeyos, ricos y pobres, elaboran un programa común, se organizan perfectamente con la elección de los tribunos de la plebe, pero hay una cosa muy curiosa: ¿por qué incluso se marginan los plebeyos de la religión, digamos, tradicional de Roma? ¿Por qué incluso, digamos, optan por sus propias divinidades, ¿no? O sea,
claro,
esto ya sea importante para ver la presencia y la fuerza de la religión dentro de la política de estos momentos.
Claro, en el momento en que empiezan a sentirse excluidos del control de los aparatos del Estado, es decir, no desempeñar magistraturas, no formar parte del Senado, entonces constituyen un organismo paralelo. Entonces, de aquí que se ha hablado muchas veces de la existencia de dos estados paralelos, un estado patricio, que sería el continuador de las tradiciones anteriores, y un estado paralelo, un estado dentro de otro estado, que es el estado de los plebeyos. Y ahí es de donde efectivamente los plebeyos entienden que un estado no puede existir sin una justificación ideológica. Y esa justificación ideológica la tiene la religión. Y tiene sus propios cultos, y empiezan pues a tener sus propios cultos y sus propios sacerdotes y sus propios bancos, porque los templos, el templo de Ceres era a la vez la caja, era el tesoro particular.
Y también quizás esto explique por qué entre las concesiones de las gentes a los plebeyos, la última concesión fue el que los plebeyos pudieran hacerse con el pontificado máximo. Es la institución más celosamente protegida y la que más trabajo les cuesta poner en manos de los plebeyos.
Claro, el conflicto se abre con los comienzos de la República, es decir, comienzos, por tanto, desde fines del VI, comienzos del siglo V, es el momento en que, y la tensión, los patricios van cediendo en, incluso en magistraturas civiles paulatinamente, pero efectivamente hasta el año 300 no hay una equiparación plena. Y efectivamente el año 300 es el momento que coincide con la equiparación plena de los sacerdocios que pueden ser desempeñados tanto por patricios como por plebeyos. En la práctica se había disuelto ya las contradicciones, porque la clave de la disolución yo creo que está en la toma de Belles.
En la toma de Belles.
En la toma de Belles, que ofrece una cantidad de tierras tan inmensas a Roma, a todo el territorio de Belles, que pasa a ser romano, y entonces ya no solo los patricios forman parte del reparto, sino también los plebeyos, y entonces a partir de ahí se crea una oligarquía patricio-plebeya, que es todo lo que va a marcar el siglo...
Los comienzos de la República.
Todo el siglo IV,
¿no? Siglo IV.
Una oligarquía patricio-plebeya y luego un pueblo patricio-plebeyo también. Y entonces, aunque todavía... Sigue habiendo conflictos entre el acceso a las magistraturas, y unas veces sí, otras no, se van abriendo, cerrando, hay todo un tira y afloja ahí a lo largo de todo el siglo IV, pero que sí, la toma de Belles es un viraje
sigue
radical.
Sigue siendo de alguna manera también sorprendente, entre todas las sorpresas que ofrece este periodo de la Roma antigua, el que en medio de tales conflictos, de tales enfrentamientos internos y demás, durante esta época, Roma consigue el control de todo el Lacio, incluso la conquista de algunos de los territorios etruscos, como es el caso de Belles. Pues... eso, digamos que entra dentro de los muchos misterios que ofrece esta fase de la historia de Roma. Hay muchas cuestiones que todavía no han quedado resueltas en tan poco tiempo. El problema de la religión, el problema de las influencias, hasta qué punto las influencias griegas o etruscas constituyen la primera configuración de la República Romana, pero quizás en ocasiones posteriores podamos ir volviendo a retomar este tema tan apasionante sin duda. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta otra ocasión.
Gracias a usted. Adiós.